Creo, Señor, que mora en cada corazón, los cielos sean, Señor, santificado en ti, glorificado es tu nombre, oh Dios, en esta mañana. Señor, primeramente nos agradecemos, Señor, por cuanto nos permitiste, Señor, la vida hasta el momento, Señor. Gracias, Dios, por tu bendición, Señor, por tu amor, por tu misericordia, oh Dios, que sumeas cada mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese amor que usted, Dios, ha mostrado, Señor, para cada uno, Señor, de nosotros, Padre Santo, que por tu amor y por tu voluntad, Señor, estamos aquí en este lugar para ofrecerte fruto de la vida que cumple tu nombre, Señor. Así también para poder escuchar que nos es, Señor, esta hora, te pedimos, por Dios, que lo bendigas, Padre Santo, hermanos, que por el lado, Señor, que nos es, Señor. Te pedimos, Señor, que lo pueda hacer un miedo con el Espíritu, Señor, para que hable conforme a las palabras, Señor, que tú hayas dado en la vida, Señor. Así también tenemos que preguntar a cada uno, Señor, de cada uno de estos amores que tenemos en esta hora. Así también te tenemos que indicar, Señor, a la iglesia que está muy este día, Señor, también, como Sultán, o Dios, que está en Sultán. También que bendice, Señor, a Dios, hermanos, que te dijeron a través del Señor. Sí, también te pedimos que nos bendiga por los santos que nos bendigan a través del Señor. También te pedimos a través del predicador que llevamos hasta ahora, Señor, también, que lo pueda bendecir con los pies del Señor. Sí, también te tenemos que bendiga por los santos que culto a todos los Señores de día. Sí, también te pedimos que bendiga a la iglesia de San Martín, Señor, que va a predicar a nuestros hermanos, Señor, que esta hora también te pedimos que bendiga, oh Dios, y te pedimos que todo lo que hagamos, Señor, este día sea para honra y gloria tuya, Señor, y cosas que a ti te agradezco, Señor. Te pedimos que nos gracias que nosotros oramos. Amén.
Amén.
Hermano, con nuestro.
Gracias. Que Dios nos bendiga a todos y a todas, hermanos, hermanas. Para mí un honor, un privilegio el poder este día, 3 de julio, iniciar, hermanos, una nueva bendición, una nueva jornada en servicio a nuestro Dios. Esperamos de que cada uno de ustedes se sienta bien, que se sienta bendecido por parte del Señor, porque el Señor es el que nos bendice todos los días. De Él recibimos nosotros todo. Y Él es el que nos da a nosotros todo lo que recibimos. Y Él es el que nos cuida cada día de nuestra existencia. El día de hoy queremos iniciar este culto de bendición, estudiando, hermanos, un tema general que se llama la historia de los hebreos. Es el tema general que vamos a estar nosotros llevando a la iglesia, que se titula La Historia de los Hebreos. Tal vez no suene tan fuerte lo que es el tema, pero nos va a permitir a nosotros poder comprender cómo Dios, en su infinito amor, misericordia y en su plan, le pareció bien bendecir a la humanidad, alcanzándola por medio de una bendición hecha a nuestro padre Abraham, padre en la fe, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, incluyéndonos nosotros, todos. Hablar de la historia de los hebreos es, hermanos, una historia muy, pero muy amplia, muy grandísima. Y a veces no se encuentra un punto donde comenzar, porque es vasta su historia. Vamos a iniciar nosotros con la creación, pero antes de eso, quizás como una introducción, decirles que se le llama hebreos precisamente porque ellos proceden del padre Abraham. El significado hebreos viene de Abraham. se les conoció con el nombre de Israel por causa de Jacob, quien luchó con el ángel y le puso por nombre Israel, que es el que lucha con Dios. Y al pueblo de donde descendió nuestro Señor Jesucristo se les conoció con el nombre de judíos por causa de Judá. De ahí se denominó el término judío o judíos que nosotros actualmente conocemos. Quizás esto usted ya lo sabe, puede ser, y yo estoy aquí nada más recapitulando algo que usted ya conoce, que los hebreos vienen de Abraham, amén, que los israelitas, todo Israel, las 12 tribus, vienen de Jacob, de Israel, y que Judá es la tribu que eligió el Señor, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí hacemos un bosquejo así, enorme, grande, sobre la historia misma de los hebreos. Hay cosas que ustedes ya saben y que vamos a ir compartiéndola y fortaleciéndola entre nosotros. Por ejemplo, decir, hermanos, hermanas, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre, uno de Agar y uno de su esposa, que tenía por nombre Sarai. Amén. Esto lo vamos a entender nosotros porque de él salieron las naciones, y de el niño que nació de Agar, la esclava, recibió por nombre Ismael. Y de ahí nacieron los ismaelitas. Y usted me dirá, hermano, ¿y por qué la Biblia no habla de los ismaelitas? De hecho, la Biblia sí habla de ellos. Pero la línea de sangre que el Señor consideró como la estirpe que había de ser bendecida en todas las naciones sería por medio de Isaac. Por medio del hijo de la libre, no de la esclava. Y de Ismael, aunque son hebreos también, porque proceden de Abraham, ellos llegaron a llamarse primeramente el pueblo ismaelita. Posteriormente usted y yo los conocemos hoy día como árabes. Ya todos los musulmanes, toda esa línea, pertenecen al padre Abraham, porque son parte de los hijos de la esclava. Amén. Hasta ahí estamos. Sé que es fuerte lo que este estudio es quizás un poco profundo, hermanos, pero nos va a ayudar bastante. Ahí va a ver que sí, a comprender, a amar a Dios, a confiar en Dios. Ahora, al iniciar así nuestro estudio, también vamos a decir, hermanos, que hubieron en la época antigua, que se podemos dividirla en varias edades y en varios periodos. Yo voy a decirle que hay, hermanos, tres edades que son conocidas, tres edades en la Biblia, tres. ¿Cuántas edades le dije? Tres. De estas tres edades, la primera se reconoce como la edad patriarcal. Allá, la primera. Desde Abraham mismo, desde antes del diluvio y después del diluvio. Y toda esa situación que sucedió, ya lo vamos a aclarar. Y la otra edad que existe es la edad mosaica, la edad de Moisés, en la época de Moisés. Y donde aparecen también, en esa época mosaica, no solamente abarca lo que es el tiempo de la vida de Moisés, como profeta de Dios, porque fue profeta del Señor, sino también que abarca todos los reinos, todos los reyes que existieron en Israel, hasta el tiempo que llegó de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo se marca la tercera edad, que es la edad cristiana, o la era cristiana, como usted la conoce. Son tres edades: la patriarcal, la mosaica y la cristiana. ¿Amén? Estamos bien ahí, ¿verdad? Yo sé que sí. Bueno, entonces, habiendo quizás comprendido esta pequeña parte, vamos a concentrarnos en algo. Si bien decíamos de que existían dentro de lo que es las edades, existía la edad patriarcal, que es la primera que vamos a estar considerando. Existía también la edad mosaica, que está dominada por las leyes de Moisés y su aplicación durante muchos años en el pueblo escogido por Dios, y se encuentra al final la edad cristiana o la era cristiana. Algunos a edad también le reconocen con el nombre de era, en el sentido de abarcar periodos de tiempo largo. Entonces tenemos la edad patriarcal, y vamos a ver que en esa edad patriarcal se dan varias cosas, se dan varias cosas. Vamos a considerar varios periodos. El primer periodo que se da es antes del diluvio. Otro que se da es después del diluvio, que se da también y pues en sí misma se da también lo que es la edad patriarcal, donde se mencionan mucho los patriarcas, y la última parte o el último periodo que abarca es la esclavitud en Egipto. Algunos de ustedes creo que han oído hablar de eso, que el pueblo que fue escogido por Dios fue esclavo en Egipto 400 años en Egipto, viviendo en el barro, en el lodo, en el fondo de la desgracia, 400 años sin ver la luz, 400 años en la oscuridad, y le fue dado a conocer a Abraham, el patriarca, que así había de ser, porque el pueblo fue desobediente a Dios. Comencemos, hermanos, con el periodo antes del diluvio. Ahorita solo vamos aquí en esta parte, antes del diluvio. ¿Qué había antes del diluvio? Antes de que sucediera ese evento catastrófico, se conoce en la Biblia como periodo antediluviano. Este relato se encuentra en la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 1 al capítulo 8, versículo 14. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, imagínense ustedes, 8 capítulos que nos hablan de este periodo. Usted que ha leído la palabra probablemente lo conozca y lo conoce bien. Y probablemente surjan una cantidad de preguntas que Dios nos ayude a entenderlas, a comprenderlas, a explicarlas y también, hermanos, a poder obedecerlas, a poder obedecer aquellas cosas que Él nos ha mandado. La primera cosa que Dios nos va a dejar bien claro a nosotros en la Biblia es que Él es el creador de todas las cosas. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. La leemos tal y como está escrita la palabra. Dice el Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Desde el principio, hermanos, hermanas, y a las amistades que nos oyen también, Dios se ha mostrado como el Dios creador, el que creó toditas las cosas, todas las cosas. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, porque Él creó todas las cosas. Pero aquí vamos a hablar también un poco acerca de la naturaleza de Dios y de su eternidad, porque hay que hablar de esto en esta parte. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se nos presenta a un Dios que está ejecutando la creación,
que está haciendo la creación. Pero la información extra que se nos da a nosotros en este pasaje de la Biblia es que Dios ya existía. Amén. Dios ya existía. O sea, Dios no fue un ser creado por la mente de alguien. No. Dios ya existía. Porque Dios es eterno. A ver, diga conmigo, Dios es eterno. ¿Sí? Dios es eterno. Él es desde siempre y hasta siempre. No tiene principio de días ni fin de vida. Amén. No tiene principio de días, no tiene fin de existencia, no tiene fin de vida. Él es nuestro Dios creador. ¿Cuántos le dan gracias por eso? Y dice que Él creó los cielos y que creó la tierra y que la tierra estaba. Acompáñenme. Versículo 2. Dice la palabra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Esta es otra gran verdad que nosotros debemos tener en claro también desde el principio. Que el Espíritu de Dios ha estado presente desde siempre y hasta siempre. Porque Él también es Dios. Amén. Hay gente que de repente le dice a usted, ¿y tú por qué crees en la Trinidad? ¿Por qué crees tú que es Dios en tres personas? ¿O por qué crees tú en la existencia del Espíritu Santo y crees que es Dios? Porque la palabra lo muestra como un ser supremo, creador de todas las cosas. Más adelante lo vamos a ver accionando, actuando en la creación misma del Señor. Dice la Biblia que Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Y su Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Esta palabra abismo, tal vez usted ahora no la entiende. Cuando nos hablamos de abismo, nos imaginamos un hueco profundo. Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? Un hueco profundo, algo que no tiene mucho fin para así mirar allá en la oscuridad terrible donde no se ve nada y es un hueco, un abismo horrible. Y me trae a la memoria un montón de cosas cuando estudiaba esto, pero usted y yo debemos entender algo. Bonito cuando nos enseñan los maestros en las escuelas, ¿verdad? Los maestros, lindos los maestros. Bueno, no es porque sea uno, pero cuando nos enseñan el sistema solar y nos enseñan a nosotros los planetas y las estrellas y nos dicen, hagan unos esquemas, hagan unas representaciones, hagan dibujos de la Tierra y nos vemos en el problema. Que el universo, que todo lo que hay aquí en el espacio, estamos flotando en un espacio vacío. Amén. Estamos flotando. Y de repente dice, ¿y qué sostiene a la Tierra? ¿Qué la sostiene? ¿Qué base tiene para estar sostenida, flotando y no se cae al abismo? El abismo es el vacío, la oscuridad. Es la perdición que podía existir en la Tierra si perdiese el equilibrio. ¿Se imagina la Tierra está flotando en el espacio y no tiene sostén ni por arriba, ni por abajo, ni por ningún lado, sino que simplemente flota en el aire, no en el aire, sino en el vacío, y gira y nos da mucha bendición a nosotros. Ya vamos a ver cuando lleguemos a esa parte en el 1.31, porque ahí está la bendición de la tierra para nosotros, porque Dios le dio una orden a la tierra que nos diera comida, que nos diera alimento, que nos diera todas las cosas. Ya vamos a ver eso. Esto es bien precioso. Estamos en un periodo antes del diluvio, un periodo en el que se ocurre la creación de Dios. Bueno, y en esto, hermano, yo sé que usted me dirá, hermano, pero esa es la clase que les damos a los niños. Esa es la clase que les... Pero nosotros en nuestro interior también somos niños y Dios es nuestro Padre que nos acaricia y nos apapacha con su palabra. Amén. Yo creo eso. Yo creo que usted también. Porque muy en nuestro interior, ese Padre bendito, ese Padre de amor se manifiesta por medio de la palabra y nos recoge así como quien arrulla a un hijo y lo acobija para que no sienta frío. Y dice la palabra, acompáñeme, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí se nos presenta ya el día, la palabra preciosa que nosotros también conocemos, ¿verdad? Día. Eso dio origen al tiempo. Y los días pasan, ¿verdad? Amén. Y después, las semanas, los meses, los años. Y cumplimos años. Y ahí vamos. Dios hizo también el tiempo. Dios hizo también todas estas cosas. Y Dios hizo que pudiéramos contarlo también. Dice la Biblia, en el libro de los Salmos. ¿Cuántos han leído los Salmos? ¿Amén? ¿Nos han leído? Yo sé que sí. En el libro de los Salmos, capítulo 90, dice la palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dice la palabra. Y más adelante, en ese Salmo 90, dice: enséñanos a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Usted lo puede confirmar en la palabra, en el libro de los Salmos. Enséñanos a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Pero Él dice, ha sido nuestro refugio de generación en generación, desde antes que nacieran las montañas, desde antes que formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta los siglos, Él es Dios. ¿Cuántos creen eso? La eternidad de Dios. Dios es Dios desde siempre y hasta siempre. Y cuando les mencioné, hermanos, yo les di una cita de Hebreos 4:13, pero no les pedí que la buscaran. Que en Hebreos 4:13, la Biblia nos dice a nosotros así. Amén. En Hebreos 4:13, es un libro que está al final casi de la Biblia. Libro de los Hebreos. En el capítulo 4, versículo 13, la Biblia dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Sí. No hay cosa creada, dice la palabra, que no sea manifiesta en su presencia. Hermano, y los animalitos, esos pequeñitos que andan ahí, también Dios. Sí, también Dios. Hermano, y Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, también tiene el control. Y entonces, ¿por qué tanta maldad? Porque tiene que pasar. Él también lo predijo para nosotros. Y oirán de guerras y de rumores de guerras. Oirán decir que el padre entregó a la muerte a su hijo y el hijo dio muerte a sus padres. Que el hijo contra la madre y la hija contra su madre. Oirán de guerras. Y les decía, habrá catástrofes en muchos lugares. Pero todavía no es el fin. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuánto de eso hay en nosotros? Y cuando leemos el libro de los Proverbios en el capítulo primero, toda la descripción que hace de nuestros tiempos, se sorprenderían algunos hermanos al encontrar en ellos una descripción exacta de lo que sucede con la humanidad hoy día. Pero seguir estudiando la palabra, nosotros nos damos cuenta de que Dios, en su infinito amor, creó todas las cosas. En el día uno, Dios creó todas las bendiciones del cielo, creó la luz, diferenció la luz de las tinieblas, creó el día y creó la noche, y abrió la expansión en medio de las aguas, y se separaron las aguas que estaban debajo de las aguas que quedaron encima de la expansión, encima del cielo. Hay gente que a veces no comprende esas cosas. Aguas debajo y aguas arriba, y en medio una expansión, y llamó Dios a esa expansión cielos, cielos. Y dice la Biblia en el versículo 8: y fue la tarde y la mañana del día segundo. En el día tercero, Dios dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas Él le llamó los mares. En el tercer día hizo los mares. Me gusta, hermanos, la descripción que hace el libro de Job en el capítulo 38, usted lo puede leer, del 1 al 41. Cómo Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dime dónde se tendió el cordel y sobre qué están sentadas sus bases. Dímelo si lo sabes, porque si lo sabes, eres un hombre de muchos días, le dice el Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse cerrojo a las aguas y dije al mar: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás delante? ¿Dónde estabas? Y Job dice reconocer la grandeza y la omnipotencia de Dios. Hoy día el problema es que la gente, a veces somos cristianos, ahí entre comillas, subrayado en rojo o como sea, pero no le tememos a Dios. No hay temor de Dios en nuestras vidas. Muchas de las veces, o sea, hacemos las cosas por inercia. No hay temor de Dios en nuestras vidas. No reconocemos que ese Dios creador puede hacer una creación nueva en nosotros, cambiar lo dañado, lo malo en nuestras vidas y restaurarlo a un estado perfecto. Él puede hacerlo. Pero la mayoría de personas no le teme a Dios. Y por eso hacen lo malo. Porque el que peca es porque no le teme a Dios. Cuando alguien comete pecado, no le teme a Dios. Porque el que le teme a Dios no solamente teme por el castigo, sino por causa del amor. A un padre o una madre se le hace caso. Amén. Dice por ahí el libro de los Hebreos: y si obedecemos a aquellos, dice, que por poco tiempo nos disciplinaban, cuanto más a aquel que nos dice: si hacéis esto, vivirás para siempre. Entonces, nosotros, si obedecemos a nuestros padres, ¿lo hacemos por qué? ¿Por amor? ¿O por temor? ¿O por ambas cosas? Yo pienso que por ambas cosas. Por amor y por temor. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros sabemos que tenemos un Dios que es perdonador, Dios nos perdona. Mire, la gente, por muy mala que sea, si se arrepiente de corazón y reconoce a Dios, Dios lo perdona. Dios le da la oportunidad. Pero si ve que la persona persiste en su iniquidad y en su maldad, Dios mismo lo desecha. Eso dice el libro de Romanos, capítulo 1. Mire, yo sé que este tema va a ser enorme, va a ser largo, pero usted y yo nos vamos a ayudar. En el libro de Romanos, capítulo 1, y al versículo 18, me acompaña, dice la palabra de la siguiente manera. Mire cómo dice la Escritura. Amén. ¿Está conmigo? ¿Sí? Romanos, capítulo 1, versículo 18, en adelante. Dice la palabra así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Este versículo 20 nos llama bastante la atención, no sé a usted, pero dice la Biblia que Dios se ha manifestado y que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que la gente no tiene excusa. A mí me decían una vez, hermano, y la gente que nunca ha oído el Evangelio, la gente que nunca ha oído hablar de Dios, la gente que nunca le predicaron, nunca llegó un predicador y le dijo, tienes que arrepentirte de todos tus pecados para que Dios te perdone y seas salvo. Esa persona al morir y se muere sin conocer a Cristo, ¿es salva o es condenada? Y la respuesta es, si se murió sin obedecer, es condenado. Hermano, pero si nadie le predicó, la Biblia dice, lea conmigo, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Nunca vio el sol? ¿Nunca vio las estrellas? ¿Nunca vio los mares y que se detienen y sus olas se mueren en la orilla? ¿Nunca miró la neblina cruzar las montañas? ¿Nunca vio una planta crecer? ¿Nunca vio la bendición que Dios le puso delante de sus ojos? Y dice la Escritura, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Y esta es una teología. No crea que es algo simple así de, ¿no? Es más profundo de lo que usted y yo podamos pensar. Hay gente que voluntariamente ignora conocer a Dios, porque cree que en cuanto ignore oír a Dios, él va a ser liberado y no condenado por no conocerle. Pero la Biblia dice, pero lo que Dios es, se manifestó por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para nadie. Hermano, y aunque nunca les haya, no sé, de eso hay mucho que decir, difícil de explicar. Muchas de las personas no consideran la obra de Dios, no consideran la obra de sus manos, no miran en la creación, no, si es la naturaleza, es por la naturaleza que crecen esas plantas, es por la naturaleza que los animales, su existencia, su reproducción, esto, lo uno, lo otro, y el hombre se vuelve racionalista. Y dice la palabra, en el versículo 21, ¿está leyendo conmigo? Sí. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Y ya con esto todavía más. Si lo que le dije anteriormente los asustó, con esto todavía más. ¿No le parece? Mira lo que dice. Dice el Señor, pues habiendo conocido a Dios, o sea, lo conocieron porque Dios se manifestó a cada uno. Y dice, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias. Dice, sino que se envanecieron. ¿En qué se envanecieron? ¿En qué dice el texto? En su razonamiento. En su razonamiento. La naturaleza. Aquí, esto y lo uno y lo otro. ¿Ya se ha encontrado con esa gente ustedes? En su razonamiento. Ahí. Y su necio corazón, dice el Señor, fue entenebrecido. Esa palabra significa que Dios lo llenó de oscuridad y de confusión para que no entendiera nada. Pues si no quiere salvarse, que no se salve. Hermano, así de fuerte es el Señor. Pues esto no es nada, espérese, continúa. Mire lo que dice, acompáñeme porque esto va bonito. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Yo cuando hablaba de cuadrúpedos, dice cuadrúpedos, ¿y qué es eso, Señor? Y me voy a cuadrúpedos, hermanos, y me aparece un montón de vacas, caballos y un montón de animales que tienen cuatro patas. ¿Y a dónde adoran estos animales? Y comenzamos a ver en la religión, hermano, que comenzó un montón de gente a adorar a las vacas. ¿Ya sabía usted eso? Terrible. No solamente en la India, hermano. ¿Se acuerda usted del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Sí? Y llegaron a la montaña sinaítica y Moisés subió a recibir las tablas de los mandamientos. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la edad mosaica, vamos a ver eso. Moisés subió a recibir las tablas, hermano. Y cuando subió a recibir las tablas allá arriba, dijeron allá abajo los perversos pecadores: ¡Aarón! ¡Aarón! No sabemos qué le ha pasado a ese siervo Moisés. Debe haber muerto. Ya pasaron más de 40 días allá arriba. Y él, sin comida y sin agua, ese debe estar muerto o se lo comieron los animales. Así que queremos que nos hagas un Dios que vaya delante de nosotros. Y ordenaron a todas las mujeres con sus aritos, con sus pulseras, sus zarcillos de las orejas y de la nariz, y sacaron toda la plata, todo el oro, hermanos, y lo vaciaron y comenzaron en un buril a trabajar. Y Aarón les hizo, ¿qué les hizo? ¿Y sabe qué es un becerro? Es un novillo, es un cuadrúpedo, es una res de cuatro patas. Y el pueblo de Dios, Israel, adoró a la vaca. ¿Me está entendiendo, pronto? Hermano, entonces quiere decir que ese pueblo, tenga calma. Dice que no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Sí, por su razonamiento se envanecieron y adoraron, dice, cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres. Si usted mira imágenes de santos, imágenes de cosas y etcétera, etcétera, las cambiaron por la gloria de Dios, y también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso de los reptiles se lo voy a dejar pendiente, porque la gente adoraba a los cocodrilos y a otro montón de animales. Hoy lo utilizamos en la marca Lacoste, ya usted ya sabe. Bueno, es un montón de cosas que están relacionadas con la religión, porque existe algo que se conoce en religión con el nombre de reptilianos. Los reptilianos. Y eso se ha metido desde tiempo, hasta en las caricaturas. Yo creo que usted las ha oído, ¿verdad? A ver... Voy a preguntarle a los hermanos que ya tienen algo de añitos. A los que están jovencitos no, porque esto hoy les han metido otra cosa. Pero ¿cuántos de ustedes vieron alguna vez la caricatura de los Thundercats? Los gatos cazadores. ¿Alguna vez se acuerdan de eso? ¿Sí? León, ¿no? Un león, ¿verdad? Algo así. ¿Sí? Y aparecía una gran cantidad de cosas. ¿Sí? Y aparecía un dios egipcio ahí, que se llamaba Amun-Ra. ¿Sí? ¿Se acuerda? Y había unos servidores, los servidores de Amun-Ra. ¿Se acuerda de Reptilio? Que era uno de los servidores. ¿Sí? Igual que del otro lado estaba Pantro, Shitara y otros más. Y los metieron ahí y están en esa religión. Y usted se acordará que se metían hasta en una especie de conjuro o una especie de llamado al demonio cuando dice antiguos espíritus del mal. ¿Se acuerda? Yo creo que ya se acordó, pero no lo va a recordar todo. Terrible. La gente ha estado metida en cosas de esas y la gente dice, wow, qué bueno. Así como el maravilloso mundo de Disney ahora le llama bueno a todo lo que es malo. Le llama bueno a toda la magia. Y es malo. En gran manera. Y el mundo de acción para ellos son los niños. ¿Sí? Porque es la edad en que los niños se apropian de todo ese mundo. De toda esa farsa, de toda esa mentira. Sirviendo en palabra y en corazón a Lucifer. Y usted ya sabe quién es. Bueno, yo solo le pongo ahí un contexto a eso. Usted sabrá cómo mirar todo eso. Porque hay quien dice, bueno, tratan de demonizar todo, entonces todo es malo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, yo no sé si usted le cree la palabra. Que Él dice, hablando de Dios, ha hecho morar en nosotros su Espíritu. y dice que su espíritu discierne lo espiritual y lo acomoda a lo espiritual. Pero que el hombre natural no comprende esas cosas por cuanto es natural. Bueno, dejémoslo ahí. Dice, hermano, versículo 24. Yo hasta aquí voy a llegar, hermano, con el libro de Romanos, para no avanzar mucho en eso. Dice, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice la Biblia, bueno, hay una gran cantidad, se lo voy a leer de todos modos, voy a leer versículo 28 en adelante, porque para dar por terminado, es por cerrado eso. Dice, hermanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Cuando Dios habla, el hombre calla. Amén. Cuando Dios habla, es porque habla, y habla en serio. Porque Dios no pasa bromeando con nosotros los humanos. No es esa la cosa. Y Él habla en serio. Y la gente dice ahí, en su razonamiento la gente, y dice, por esta razón Dios los entregó a una mente, ¿qué dice, hermano? Reprobada y perversa, para que haga cosas que no conviene. Y ahí lo lleva el Señor. Ahí que estén. Y al final allá va a ser la corta, la deshija, la ciega. Y ya sabe lo que toca. Hermanos, dice la palabra que Dios hizo las dos grandes lumbreras en el cielo. Y también dice que la tierra produjo animales según su género, según su especie, ganado según su especie. Las aguas produjeron también toda clase de animales y de bienes. Y dice también la palabra en el versículo 26. Esto es lo bonito de esto. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que su fruto, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Yo quisiera que usted y yo meditásemos en algún par de cosas acá. Primero, que Dios dice, hagamos al hombre, en plural. El verbo está en plural. El idioma en el que se escribió la Biblia fue en idioma hebreo. El idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento fue en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y eso lo debemos también conocer. Ahora, dice la Biblia, hagamos al hombre. Y luego otra palabra también en plural, a nuestra imagen, nuevamente. Dios, cuando creó, no estaba solo. El Padre acompañaban Jesús, el Hijo, y el Espíritu que se movía sobre la superficie de las aguas. Esta fe necesitamos inculcarla en nuestros niños desde pequeños. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, no, pero no. ¿Se acuerdan que Jesús oró una vez con sus discípulos cuando Él iba a ser entregado? Él oró. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, oró al Padre. Y le dice Jesús al Padre, Padre, glorifícame. Glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. ¿Lo ha leído? Amén. ¿Lo ha leído? ¿Sí? Glorifícame, le dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y yo por eso le puedo garantizar bíblicamente que Jesús estaba presente en la creación. Porque estaba en la creación. ¿Sí? Antes que el mundo fuese, Jesús existía junto al Padre, junto a Dios. Y el Espíritu de Dios, dice la Biblia, se movía, era el que accionaba, ejecutaba las cosas. Es bien lindo eso. Y hay una parte de la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, donde se relata la historia de Ananías y Zafira, donde se reconoce al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, se le reconoce como Dios. No como una fuerza activa, como le dicen algunos por ahí, en algunos grupos religiosos, sino como Dios mismo. Sé que esta parte es bastante amplia, hermanos, si no la vamos a alcanzar a cubrir, porque hemos cubierto pequeñito ahorita, pero hemos iniciado por el principio de esto, hermanos. Dice también la Biblia, y con esto vamos a cerrar, que Dios los creó varón y hembra. Varón y hembra. Y dijo, por esta causa dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ahora que se quieren aprobar un montón de leyes ahí, que ya no reconocen esto. Están invadiendo este principio. Hermano, ¿y por qué se estará dando eso? Eso tiene que ver con el libro de Apocalipsis, capítulo 16. ¿Se acuerdan los tres espíritus a manera de ranas que salieron del dragón, del falso profeta y de la bestia? En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, se nos relata este acontecimiento. Tres espíritus a manera de ranas salen de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia, y dice, y estos son demonios, dice la Biblia, que van a los gobernadores y a los reyes de los países del mundo a fin de convencerlos y de prepararlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, dice la Escritura. Usted lo puede leer en su casa, yo solo le doy la referencia. Ve qué bonito entender esto. Están preparando a su mundo. El mundo se está preparando para luchar, para la batalla. Usted y yo debemos estar listos con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. También, y hermanos, en la próxima, tal vez abordamos esta parte, donde el Señor le da la facultad al hombre de ser amo y Señor sobre toda la creación. Por eso es que somos superiores. No porque seamos los mejores que tengamos, no, es porque Dios nos puso, tuvo misericordia, que estos sean los líderes, ¿sí? Que la creación humana sea la que esté al frente. Por eso es que estamos ahí, no porque el caballo es más grande que nosotros, amén. El búfalo es más grande que nosotros, pero el que puso al frente fue el Señor, a nosotros, no a los animales, amén. Gracias al Señor por eso. Bueno, yo termino acá.